Pablo González es, ya lo sabéis, ciudadano español y ruso, es periodista politólogo por la Universidad de Barcelona, licenciado en lenguas eslavas y el 27 de febrero de 2022, después de 4 días, tan solo 5, del estallido del conflicto en Ucrania, fue detenido por las autoridades polacas en la frontera de este país con Ucrania, acusado de ser un espía ruso a las órdenes del GRU. El caso es que estuvo casi 900 días sin que la justicia polaca presentara las pruebas que afirmaba tener, incomunicado y en unas condiciones que le costaron luego algún que otro disgusto de salud. Estamos al habla con Pablo González. Pablo, egunón, muy buenos días, ¿cómo estás?
Egunón, bueno, pues bien, ya mejor, ya un año prácticamente después de en libertad, pues ya recuperado o recuperándome en algunos aspectos.
Ah. Oye, Pablo, yo creo que nos lo preguntábamos todos, ¿no? Porque todos estábamos preguntando por ti, llamábamos a tu abogado, a Gonzalo Boye, llamábamos a la Unión Europea, llamábamos al ministro Álvarez, nadie daba solución, y de repente, después de esos 900 días de pasión, iba a decir, pero de pasión mala, resulta que hoy, hace un año, que nos enteramos de esa noticia del mayor canje de presos desde la Segunda Guerra Mundial, y ahí aparece nuestro amigo Pablo González, liberado fruto de ese acuerdo entre Rusia y otros estados. ¿Tú sabías que eso iba a pasar, Pablo?
Yo me enteré muy pocos días antes cuando las autoridades polacas me comunicaron semejante posibilidad. Bueno, me la comunicaron que no preguntaron. O sea, a mí me dijeron que ellos estaban estudiando, tenían la posibilidad de incluirme en ese canje y entonces, lo estuvimos hablando con ellos, pero vamos, no más que de detalles técnicos, más detalles técnicos que realmente si accedo o no accedo a ello.
Ajá, ¿y qué piensas en aquel momento? Bueno, y cuando bajas del avión y te da la mano Vladimir Putin, ¿qué se te pasa por la cabeza en aquel momento?
Pues la verdad es que aquello era algo totalmente increíble, ¿no? Pasé muy pocas horas de estar en la celda con unas perspectivas realmente muy poco claras, a de repente encontrarme en el foco de todas las cámaras, ver al presidente ruso en vivo por primera vez en la vida, una distancia tan corta, y nada, la verdad es que no pensé nada, no pensaba nada en especial, porque simplemente estaba alucinando de lo que estaba ocurriendo. No me lo podía creer que de repente, de la noche a la mañana, pues pasara de tener, no sé, por delante, no sé, a lo mejor semanas, a lo mejor meses, a lo mejor años, a ser libre.
Ajá. Sí, hablaban de que podían pedir hasta 15 años, una barbaridad. Oye, Pablo, la pregunta es inevitable. ¿Tú trabajabas para los servicios secretos de Putin, para el GRU?
A ver, pues está claro que no. Si hubiera trabajado, lo hubieran demostrado, hubieran hecho algo. La presunción de inocencia en mi caso pues ha brillado totalmente por su ausencia. Yo siempre he defendido mi posición y siempre he estado dispuesto a ir a juicio cuanto antes con las autoridades polacas, o sea, porque es lo que decía siempre mi defensa, ¿no? O sea, hay un crimen, pues habrá las pruebas, ¿no? Habrá un algo, pues vayamos a juicio, que es lo que queríamos nosotros desde el primer momento. Un juicio que ni me han llevado ni me van a llevar ya a estas alturas, ¿no? Me han tenido 2 años y medio, ni siquiera me han presentado una acusación formal. Yo he estado en máxima seguridad durante 2 años y medio prácticamente, solo con la sospecha de. Es decir, está claro que todo lo que se hacía era simplemente para presionarme por aquello de que la mejor prueba es una confesión. Confesión de, claro, ¿qué es lo que debería confesar? Porque ¿cuál es mi delito? ¿Qué es lo que me harté a preguntar? ¿No? Y delito que, bueno, que ni han presentado ni van a presentar porque simplemente no hay el qué.
Y en aquel momento no te preguntas tú entonces por qué me canjean. Es decir, ¿qué pasa? ¿Que el gobierno ruso cree que lo que dicen es verdad?
No, básicamente como ciudadano. como ciudadano y ser un caso bastante mediático, pues Rusia decidió que era posible incluirme en esa lista, sobre todo porque tal y como me lo explicaron los polacos, ¿no? A mí me canjeaban por el norteamericano, ¿no? Por el norteamericano que estaba preso en Rusia. Entonces, ya puestos, en mi caso, a pesar de que fue un canje bastante mayor, era periodista por periodista. Entonces, eso es lo que a mí se me vendió y eso es lo que se realizó, ¿no? Sí que es verdad que él estaba condenado y se había celebrado su juicio, habían presentado las pruebas, ¿no? Un vídeo en el que se le ve comprando, recibiendo secretos de una fábrica de tanques rusa. Yo no digo que lo quisiera para alguna cosa maliciosa y que no fuera para un reportaje que quisieran hacer. Pero claro, ¿dónde está al menos algo así mío? ¿No? Un algo. Es que eso no se presenta. Entonces, me hace gracia que un montón de compañeros, bueno, presuntos compañeros, no duden de la inocencia del ciudadano norteamericano, al cual, por cierto, reciben el presidente, el vicepresidente, representantes de los servicios secretos, posa con la bandera norteamericana, etcétera, etcétera. Mientras que yo, que llego con un grupo bastante bastante variado, por darle un apretón de manos al presidente, pues esa es la mayor prueba de culpabilidad. Vuelvo a decir, la presunción de inocencia y que presenten algunas pruebas, un algo, ¿no? De cuál ha sido mi delito, sigue sin presentarlo, ¿no? Porque siguen diciendo, no, es que trabajaba, ¿vale? Presente ustedes las pruebas, presente ustedes dónde he trabajado, dónde he tenido dinero. A ver, lo que no se dice, y no quieren recalcar, ni siquiera los periodistas que han tenido acceso a los datos del caso, es que delito no hay y que a mí se ha visto toda mi historial financiero, por ejemplo, de toda mi vida, y no hay ninguna prueba de delito, ningún rastro de delito, etcétera. Entonces, sí. A ver, o sea, es que es ridículo, porque ha habido periodistas que han dicho que si soy millonario, que si no sé qué, ¿dónde? ¿Dónde?
Sí, sí,
si hubiera
sí.
habido algo de eso, lo hubieran presentado ya mil veces.
Sí, porque han dicho, llegaron a decir, estoy leyendo titulares de Antena 3, del Mundo, etcétera, diciendo cosas como que tenías una doble vida, que vivías con otra mujer, que tenías un piso pagado en Moscú, que tenías no sé cuánto dinero al mes. O sea, todo eso es mentira, Pablo.
A ver, la única cosa que es decir, es verdad que tengo, mi familia tiene propiedades en Moscú, pero por ejemplo es un piso heredado de la abuela. Yo tengo familia aquí y la abuela falleció hace bastantes años y dejó a la familia un piso que se estaba alquilando y se estaba recibiendo una cantidad, depende del año, pues yo qué sé, entre 300 y 500 euros al mes. Y entonces, y eso está todo demostrado, o sea, por papeles, cosas que mis abogados, eso es lo único. Todo lo demás sueltan el mundo Antena 3 sobre mi vida, pero claro, nada de ello siquiera es prueba de delito. Aparte que, bueno, que por supuesto la gran mayoría es mentira o son informaciones sesgadas, ¿no? Como que mi padre es también un no sé qué o su esposa es también un no sé cuántos, cosa que me hace gracia porque, claro, saben perfectamente que desde aquí de todo esto se pasan. Entonces, cogen informaciones de aquí, se piensan que somos gilipollas, que no nos damos cuenta, y lo publican ahí en España y se creen que eso, con eso les vale. Sinceramente, me parece hasta tal punto ridículo y de una manera de hacer periodismo a lo periodismo del corazón, por así decirlo, que ni he entrado en todas estas chorradas porque es que no se lo merece.
No voy a hablar porque de la... Sí, que no voy a hablar de la familia porque bastante ha sufrido tu mujer y tus hijos. A la familia no le quiero meter en esto porque me imagino que además de todo el tema de espionaje, no espionaje, el del tema de que si otra mujer, que si tal, han tenido que sufrir. Fíjate que Antena 3 decía, y es que con datos decían pelos y señales, que luego no aparece ninguna prueba heredera, pero dicen, destapan el trabajo que hacía el español Pablo González como espía ruso. Trabaja en la línea N del GRU, el Departamento del Servicio Militar, donde están los espías ilegales, los que trabajan fuera de Rusia sin ningún respaldo legal por parte de su embajada ni del gobierno. Esto decían, Pablo, ¿qué les dices?
Hombre, a ver, eso pueden decir, ellos han cogido o se han leído un poco la Wikipedia y listo. Que yo tengo doble nacionalidad, se sabía de toda la vida. Que mi familia rusa me ha visitado un montón de veces en Euskal Herria o en Cataluña y hemos estado, y que tengo bastantes amigos también que han ido, que han venido a Rusia y hemos estado, es también conocido. Entonces, ellos se piensan que están descubriendo ahora un algo como mis, pues eso, mi relación con Rusia, lo cual es altamente ridículo. Pero bueno, ellos trabajan para su público, necesitan presentar una chorrada así. Bueno, a ver, si ellos se piensan que eso es periodismo, pues ellos verán. Pero ya te digo, no, a mí entrar en estas cosas me parece hasta tal punto absurdo, porque no presentan absolutamente nada. Lo vuelvo a decir, si algo de esto fuera real, se hubiera podido utilizar en el juicio contra mí. Ya hubiera sido en el Estado español o ya hubiera sido en Polonia. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso en el caso siquiera? Es que, claro, podemos inventarnos y decir lo que queramos, pero sin presentar pruebas de papeles, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde hay un algo? Es que esa es la cosa que, digamos, que siempre me ha llamado más la atención, de podemos decir lo que queramos, no tenemos responsabilidad ninguna, porque en el Estado español nadie tiene consecuencias por nada de lo que dice. Porque, bueno, se puede denunciar lo que quieras, que no vas a llevar a ningún sitio, más allá de a lo mejor una disculpa después de haberme gastado un montón de dinero en abogados durante años. Entonces, lo único que se puede hacer con esta gente es ignorarlos. Ignorarlos, porque, ya te digo, para eso está la justicia. Ellos se creen que son juez, fiscal y que son una justicia alternativa. Pues no lo son, no lo son. Y esa es la única realidad que cuenta para mí. Bueno, para mí y para los míos y para cualquier persona que tenga un poquito de sentido común, claro.
Te ponían como, bueno, lo de James Bond o los personajes de Le Carré, una zapatilla rusa, que sí, recibías instrucciones en Estambul, que incluso utilizabas relaciones sentimentales para obtener los datos que buscabas. Quiero decir, aquí ha habido una película tremenda, ¿no? Y sobre todo el que te quedas un poco de plástico, por decirlo coloquialmente, cuando dices, oye, que el intercambio, ¿no ves que ya lo que yo te decía y tal, que es lo que tú estás explicando, que acabamos a ver? Porque lo de que Pablo González es hijo de una española y un ciudadano ruso, que nació en Moscú en el 82 con el nombre de Pavel Rubstov, el apellido de su padre, Alexei. Sin embargo, sus padres se divorcian cuando era pequeño, se muda con la madre a Bilbao en 1991 y al llegar su progenitora, María Elena González, de conformidad con el artículo, le cambia el nombre y le dice Pablo González Yahweh. Bueno, pues muy bien, esta es la historia, hasta aquí todo cierto. A partir de aquí, quiero comentarte una cosa, Pablo. He leído, bueno, primero leí que el 14 de agosto del 24 la Fiscalía Polaca presentaba una acusación, lo que decíamos antes, formal, por el delito de espionaje, por la que el acusado, es decir, tú, podrías afrontar penas entre 3 y 15 años. Luego se dijo que ya no podías salir de Moscú, porque donde fueras ibas a ser detenido. Y ahora Polonia ha suspendido el juicio contra Pablo al considerar improbable que abandone Rusia. Cuéntame una cosa, ¿vas a volver algún día a Euskadi, Pablo?
En cuanto sea seguro para mí, sí, por supuesto.
¿Y qué hace falta para que sea seguro?
No, pues básicamente que los polacos aclaren con qué hacen, porque el caso ni está cerrado ni deja de estar cerrado. Yo creo que ni ellos mismos saben qué hacer con ello, porque te explico, o sea, a mí en su momento, para el canje, a mí se me exige que yo acepte la culpabilidad. Cosa que yo, claro, por supuesto que no acepto, porque digo, a ver, ¿por qué tengo que aceptar nada de la culpabilidad si yo, sinceramente, no he hecho nada? Me tenéis aquí 2 años y medio, ¿por qué tengo que aceptar? Si queréis hacer un juicio, una farsa, eso es cosa vuestra, o sea, me da igual. No, o sea, ni decido ni dejo de decidir. Entonces, a mí los polacos simplemente me entregan en Estambul de una manera que a todas las, digamos, condiciones es ilegal. No hay un solo papel en el que se firme que yo acceda a nada de ello, no hay ningún papel en el que yo solicite nada de ello, sino que a la Fiscalía Polaca en un momento dado me levanta el arresto que me tenían desde el momento de la detención y me liberan de la cárcel, pero a las puertas de la cárcel me cogen los agentes secretos polacos y me retienen hasta que me ponen en un avión que me lleva a Turquía. Entonces, a ver, es como mínimo curioso todo lo que han hecho y su falta de previsión, porque además quiero recordar que el Estado polaco no ha obtenido absolutamente nada de todo este canje, porque si hubiera obtenido algún ciudadano o algo así lo podría entender, pero es que el Estado polaco no ha obtenido nada, simplemente ha demostrado que es una marioneta de otros países. Y una vez que ha hecho de marioneta, además de una marioneta, que se ha saltado todas sus propias normativas y leyes, pues quieren después de todo esto, a toro pasado, intentar hacer algo. Y a toro pasado, que en Polonia existe también una expresión muy buena, que es mostaza después de la comida, ¿no? Pues una vez que ya has comido, la mostaza no te hace falta para nada. Y los polacos pues están intentando hacer algo así, intentar limpiarse su nombre o su imagen ahora con este juicio. Lo que pasa es que se han dado cuenta que no me pueden juzgar en ausencia, y si no me pueden juzgar en ausencia, pues deben hacer algo, pero claro, suspender el caso, parece que hay presiones políticas, no saben hacerlo, entonces bueno, pues estoy secuestrado por la realidad de la justicia polaca, que no es independiente, cosa que la propia Unión Europea no para de multarla por no ser independiente, y ahí estamos, es un limbo legal que yo de verdad no, ni yo ni mis abogados a día de hoy sabemos cómo se puede resolver eso.
¿Y el papel del gobierno español, del ministro Álvarez?
El papel del gobierno español del ministro Álvarez es nulo, nulo. Simplemente no han ayudado en ningún momento. Las informaciones que han filtrado, como muchísimas otras informaciones, son falsas. No han ayudado ni a buscar abogados, nada. Lo único que se ha dedicado el gobierno español es a mandarme al cónsul, a la cárcel, el cual a nivel personal pues le agradezco el trato y etcétera, no es unas visitas más que recibía, algo que sabía del mundo exterior, pero básicamente, como él mismo reconoció en su momento, él venía solo para que Álvarez pudiera decir que me estaban dando asistencia legal. Sí, legal, no me estaban dando una asistencia legal ni nada, simplemente se estaban limpiando las manos porque ellos saben que perfectamente que no hay delito. Y como no hay delito, pues le han permitido a otros hacer y intervenir en el espacio mediático del Estado español, que es lo que han hecho, que me han quitado del medio, y una vez que me han quitado del medio, pues aquí no ha pasado nada, nos limpiamos las manos y vamos a exigir derechos humanos y respeto de demás y libertad de prensa a todos los demás. Pero lo que pasa en casa no lo miramos, pues eso.
Déjame,
el doble estándar de la Unión Europea y del Estado español.
Pablo González, déjame que volvamos un momento a la génesis, al maldito 27 de febrero del 22. Tú venías trabajando como periodista independiente para diversos medios de comunicación, especializado en Europa del Este y países exsoviéticos. Habrías cubierto la Segunda Guerra de Alto Karabaj, la Guerra del Donbass, la invasión rusa de Ucrania del 22. ¿Y qué pasa en aquel momento? O sea, ¿por qué te detienen? ¿Qué te dicen?
Básicamente no me dan gran explicación. Yo me paso bastante tiempo, me comentan que es una cuestión de colaboración internacional, y básicamente me paso semanas sin entender qué es lo que me acusan, ¿no? Porque en estos casos, ¿no? Pues por ejemplo, te presentan, no sé, unas imágenes, unos vídeos que has grabado y que son de sensibilidad, no lo sé. Te presentan unas informaciones que has obtenido, supongo, o un dinero que has pagado, o un soborno, un algo, ¿no? A mí, claro, a mí no me presentan nada de ello, ni nunca lo van a presentar, porque no hay. Entonces, básicamente, se dedican en un momento dado a estaban convencidos, no sé, de que iban a encontrar entre mis pertenencias un algo, cosa que, por supuesto, no encuentran gran cosa. Y luego ya, una vez metidos en el ajo, el gobierno polaco no sabe dar marcha atrás, no sabe retroceder, y pues nada, va tirando hacia adelante, haciendo de todo esto una bola de nieve enorme que no han sabido resolver. Pero ya te digo, en ese momento, pues yo simplemente alucino, porque es lo que pregunto, ¿no? ¿Cuál es mi delito? ¿Qué es lo que he hecho? Ellos, sin prever, que bueno, que también en su opinión soy un agente de influencia, es decir, que yo posiblemente hago alguna cosa que no gusta en política informativa, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues ese es el motivo, ¿no? De que puedo influenciar en la opinión pública, lo cual le dices como periodista, pues es lógico, y lo que yo pueda influenciar a ellos no les gusta. Con lo cual, pues vamos con este escenario y bueno, y hasta aquí.
Bueno, vamos terminando con la pregunta del millón que te decía al principio. Pablo, ¿tú eres espía? ¿Has espiado alguna vez?
Otra vez te lo vuelvo
Sí, sí,
a
sí,
responder,
sí.
por si no lo has entendido la primera vez, mi posición sigue siendo la misma desde el primer momento de la detención, que es no.
Bien, bueno, pues no lo digo porque como estamos casi al final de la entrevista, pues no lo he empezado y no lo han escuchado al principio, que quede muy claro. Bueno, ¿cuándo vuelves? Que hay amigos, entre ellos mi hermano, un hermano mío que te dio clase en un máster de
Sí,
periodismo, que me dijo además que eres
un
un
abrazo para él.
que dijo que eras un fenómeno. Dime una cosa, bueno, no solamente Ollana, sino tu pareja, sino todos tus amigos de Navarniz y de Euskal Herria se preguntan. ¿Crees, Pablo, con la mano del corazón, que está cerca tu vuelta?
No lo sé, no te voy a mentir, no lo sé.
Bueno, ¿cómo te tratan allí
No lo sé.
en Moscú, por cierto? ¿Cómo te tratan? ¿Cómo es tu día a día?
A ver, pues poco a poco, a ver, no está mal, no está mal, me tengo que acostumbrar a una vida nueva, por supuesto, pero bien, bien en general, bueno, los primeros meses me pasé curándome y físicamente estoy bastante bien, psicológicamente, bueno, también estoy mucho mejor, aunque lo psicológico siempre cuesta más. Y nada, pues poco a poco, ya preparándome para volver a trabajar. Claro, no me ha llevado un tiempo, ¿no? El estar dispuesto y preparado para ello, pero bueno, ya creo que va siendo hora, con lo cual espero volver activamente a la profesión bien pronto. De momento solo estoy activo en redes sociales, pero pronto espero hacer alguna cosa más.
Bueno,
Seguiré en mi línea, ¿eh? Seguiré en mi línea.
bien.
No pienso ser ni esclavo de nadie, como no lo he sido
Vale.
nunca. Seguiré en mi línea de periodismo independiente y bueno, haciéndolo lo mejor que puedo.
Sí, bueno, que no lo hemos comentado, pero de pasada hay que decir cuando menos que fuiste no solamente amenazado, sino torturado en Polonia durante 9 meses, que perdiste 20 kilos y que buscaste, porque que en Rusia te has ido recuperando poco a poco de algún tema del pulmón que pasaste en la cárcel, ¿no?
Sí, a ver, pasé un par de coronavirus más adicionales ahí, y bueno, he tenido pues consecuencias de, ¿no? De la falta de ventilación, de las condiciones en las que estaba ahí, y al principio, bueno, incluso se ha temido que si tuviera tuberculosis, que si tuviera un cáncer, porque los pulmones estaban negros y tenía muchas manchas, pero al final lo que se ha visto, que parece que era fibrosis más que nada, ¿no? Unas cicatrices que se te forman en los pulmones a consecuencia de todo ello, y bueno, de momento estoy con una línea bastante, digamos, conservadora, en vez de meter cuchillo, pues recuperándome de ello y que
Lentamente.
esto, pues, los pulmones vuelvan a funcionar.
Bueno, pues a tu familia no, porque con Ollana y con tus hijos habrás hablado, digo yo, a tus amigos, a los que te están escuchando ahora, Pablo González Yagüe, les mandas un mensaje desde Moscú. ¿Qué les cuentas?
Les mando un gran abrazo, sobre todo volver a agradecer a todo el mundo el apoyo que me han dado, porque de verdad, Sí, muchas cosas yo no me enteraba, sí que han hecho posible que la tortura fuera psicológica, pero no física. Yo tengo claro que si el caso no hubiera sido tan mediático, yo hubiera sufrido, aparte de la tortura psicológica, de la tortura física. Y nada, pues eso, agradecerle sobre todo a Ollana, que es la que ha liderado todo este movimiento, ¿no? La madre de mis hijos,
Sí, señor.
pero también pues a la cuadrilla, a los amigos, a los profesionales, a los políticos, especialmente a los de Bildu, etcétera, pues agradecerles que me hayan dado esta oportunidad, ¿no? Y que mi vida esté regresando a unos cauces más o menos normales, y sin todos ellos no hubiera sido posible. Si el caso no hubiera sido tan mediático, y yo estoy seguro que el gobierno ruso seguramente tampoco me hubiera prestado tanta atención como se me ha prestado. Entonces, todos ellos y todas ellas lo han hecho posible, ¿no? Es un enorme eskerrik asko, y espero poder veros a todos y a todas pronto, poder daros un abrazo, tomar unas cañas y nada, y recordar que una sonrisa, esta pesadilla, ¿no? Que ya es parte del pasado.
Aoyana, tu pareja con la que he hablado, como sabes, mucho y a menudo, le mando desde aquí un beso muy fuerte a tus hijos y a ti un agradecimiento enorme por acordarte de mí y de Radio Popular, de RIC Ratia, para esta entrevista. Pablo González Yagüe, que te espere lo mejor, que lo peor o casi lo peor ya lo has pasado. Un abrazo muy fuerte y espero verte por aquí muy pronto.
Igualmente, igualmente.
Agur, Pablo.
Agur.